Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos al episodio número 40 de Onda Felicidad. Bueno, gracias, no me esperaba yo esto, ¿eh? Gracias. Yo estoy encantada de la vida con todos vosotros, que cada día sois más, y con todos nuestros invitados. Y para mí llegar al programa 40, pues por lo que sea, era una especie de objetivo mental que tenía. Y bueno, considero que he llegado al episodio 40 en bastante buena forma. Y además, lo que tengo clarísimo es que cada vez me gusta más y cada vez tengo más ganas de seguir invirtiendo tiempo en Onda Felicidad. Así que vamos a empezar ya este programa especial. Y para un programa especial, pues un invitado especial. Un invitado que yo creo que no necesita presentación, pero como a mí me gusta hablar hasta cuando no debo, pues lo voy a presentar. Juan Llorca soñaba con ser un gran chef y bueno, pues obviamente lo ha conseguido, y vaya si lo ha conseguido. Pero yo creo que lo ha conseguido de una manera y con unos, entre comillas, clientes inesperados. Juan Llorca ha revolucionado el concepto de comedor escolar gracias a su trabajo en la cocina de Valencia Montessori School y nos enseña con su trabajo todos los días que la alimentación de los pequeños no es sota, caballo y rey para nada. Nada que ver, efectivamente, con la idea que tenemos de lo que les gusta a los niños. Vamos a hablar con él largo y tendido de todo esto y nos va a contar también qué es eso de ser un chef kilómetro cero con sello Slow Food. Y por supuesto, estando en Onda Felicidad, pues siempre va a haber tiempo para hablar sobre celiaquía, en este caso de celíaca a celíaco, de celíaco a celíaca. Os voy a dejar en las notas del podcast, como siempre, en felicidad.net, toda la información relevante sobre Juan Llorca, sus redes sociales, sus libros, absolutamente todo, ¿vale? Les saludo ya, que tengo muchísimas ganas de saludarle por segunda vez en mi vida, ¿eh? Ya le diré a lo largo de la entrevista, ya te contaré, Juan, a lo largo de la entrevista, dónde fue la primera vez que te saludé. Bienvenido, Juan Llorca, muchísimas gracias por estar aquí.
Nada, el placer es mío estar con vosotros, de verdad. Gracias por dejarme estar con vosotros ahí.
Bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es algo que te han preguntado más veces, eso seguro, pero a mí me llama mucho la atención porque, bueno, pues conozco a un montón de cocineros, al final por el tema del trabajo, ¿no? Y cuando alguien tiene muy, muy claro que quiere ser un gran cocinero, pues lucha. Y tú estabas en eso porque has trabajado durante 23, 24 años, más o menos, llevas ya en el mundo de la cocina, has trabajado en los mejores restaurantes del mundo prácticamente y de repente un día dices que me voy a un colegio. ¿Cómo? ¿Qué proceso mental hay ahí para decir ya está, dejo mi sueño y voy a probar aquí?
Sí, esa pregunta es curiosa, es como esas son dos preguntas, ¿no? Es esa y la otra, la de tú cuando eras pequeño ya querías ser cocinero. No quería ser cocinero, o sea, yo nunca quise ser cocinero. ahí no hubo un proceso de nada, ahí simplemente fue un proyecto que me presentaron como el proyecto del cole, ¿no? Donde vino la directora porque era asidua del restaurante y me dijo, oye, mira, ¿quieres? Tenemos este proyecto que va a implantarse en Valencia y queremos que tú seas el que lleve toda la parte de la alimentación en el colegio, haciendo obviamente lo que tú quieras de una forma libre, ¿no? Entonces, en mi cabeza en ese momento no entraba la idea porque yo tenía ya mi propio restaurante montado y mi filosofía era, voy a ser un gran chef con mi propio restaurante, o no sé si es el sueño que tú tienes en tu cabeza, te montas en tus historias, en tu cabeza, en tu vida, y dices, mi vida va a ser así, ¿no? Y te la inventas y te la gestionas tú solo y de repente tu vida cambia, ¿no? Y en ese momento el restaurante que tenía ya estaba enfocado a una alimentación muy saludable, y cuando me presentaron el proyecto dije que no, mandé a compañeros míos y amigos y amistades que tenía a la entrevista, pasaron unos meses y después de hablar con mi familia, con mi padre en concreto, le dije, oye, ¿y si me voy a un cole a hacer algo diferente en un colegio, ¿no? Yo creo que si queremos cambiar hábitos, tienen que empezar desde chiquitines. Ya de adultos, ¿de qué me sirve tener un restaurante que se coma sano si de adulto puedo ya tener hábitos y costumbres ya arraigadas? ¿Por qué no empezar desde pequeños? Y ahí fue cuando hablé con la directora del colegio, que se llama Sonia Mocholi, le dije que sí, y ahí que me fui a un colegio. Le dije, ya no quiero restaurantes, me voy a un colegio a cocinar, a dar a niños. Y en ese momento mi cabeza, no te voy a mentir, se cortocircuitó un poco, dijo, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Pero bueno, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, cambiar totalmente de proyecto vital y enfocarme a otro público distinto.
Uh-huh. 9 años son ya
diez
en la escuela.
Ya.
Diez ya. Te he escuchado en alguna entrevista decir con comensales, además, o sea, quiero decir, tu público, tus clientes, son muy exigentes y muy sinceros.
Totalmente, o sea, creemos que tenemos dos, o sea, creemos que no, es verdad que ir a cocinar en un restaurante y depende del nivel, no, cualquier restaurante hay clientes exigentes, obviamente contra más nivel de restaurante más exigencia tienes a nivel de calidad, ¿no?, de ofrecer, pero el comensal de un restaurante no es tan sincero. Yo te pongo un ejemplo, yo fui a un restaurante, no te voy a decir el nombre para que, por si acaso, fui a un restaurante del norte donde yo tenía mucha ilusión por ir a ese sitio. Fui a comer allí, a cenar allí, me costó un dineral la cena, pero tenía mucha ilusión de comer en este restaurante con este chef. Y cuando terminó la cena yo me quedé totalmente defraudado de lo que encontré. O sea, fue como, no me lo puedo creer. O sea, me he gastado este dinero en esto, no me lo puedo creer esto. Y cuando vinieron a preguntarme el maître, y la maître en ese momento me dijo, ¿qué tal la cena? Yo, mi cabeza y mi ser me decían, pues, la verdad, no me ha gustado, no, o sea, me siento defraudado, pero como adulto tú tienes esas, mentalmente tienes ya unas restricciones de en cuanto a lo que es correcto y lo que no es correcto, los niños son mucho más puros en ese sentido, y directamente le dije, wow, genial, genial, hemos disfrutado mucho de la cena, me ha encantado, gracias, tal, no sé. Y luego me fui al coche y dije, qué mentira, más gorda, ¿no? O sea, si no me ha gustado nada, ¿no?, la cena, y me he sentido defraudado y estafado, ¿no? Pero los niños son así, los niños tienen esa libertad total de incluso decir, mi mejor amiga me ha engañado o mi mejor amiga me ha hecho algo malo, y es su mejor amiga y no pasa nada, o sea, es como algo normal porque no tienen esos prejuicios y esos, no tienen esos valores ya que tú te prejuicias, o sea, tú ya te estás condicionado a algo en tu vida, sino eres libre de decir lo que quieras. Entonces, a la hora de comer son súper sinceros y eso es doloroso a veces, porque dices, wow, ¿qué he hecho esta vez más, no? Pero es de agradecer porque vas creciendo mucho más.
Claro. Y cuando empezaste, cuando pues ese primer día o ese segundo día en el cole, que sale la comida y es una comida que es diferente en el sentido de que no es quizás el menú habitual de los colegios, lo que más vemos, y que también está muy relacionado quizás con muchos mitos, ¿no? A los niños no les gustan las verduras, a los niños no les gusta el pescado, que hablaremos de eso. ¿Qué fue lo que te enseñaron esos primeros días? ¿Lo que viste que dijiste, por aquí sí, por aquí no, o voy para adelante con mi idea y no sé, ¿cómo fue?
A ver, los dos primeros años, sobre todo el primero, fue difícil, ¿eh? A mí, yo llegaba a casa muy frustrado y muy, muy conmigo mismo y muy enfadado también, y decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Para que no coman bien? ¿Qué está pasando? ¿Para que no les guste la comida? O sea, fueron el primer y segundo año, creo, porque nosotros empezamos con muy poquitos niños. Empezamos con 45 niños, si no recuerdo mal. Uh-huh. Ahora ya estamos en 250 y pico y sí, no, el colegio va creciendo cada año con los niños. Y seguimos teniendo progresión de crecer. Ahí los primeros años, el primer año fue duro porque, claro, yo cocinaba algo y mi mente estaba bien cocinado para niños, pero yo nunca había cocinado para niños directamente, tantos niños, ¿no? Y niños concretos y pequeños y diferentes edades, ¿no? Y me iba a casa diciendo, uy, ¿por qué no han comido? O sea, llegaba a mi casa diciendo, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué no han comido? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Si estaba bueno. Yo lo veía, si es que estaba muy bueno, ¿qué ha ocurrido, no? Entonces, me di cuenta muchas veces que eran cosas mías de cómo cocinaba yo, otras veces eran como costumbres que tenían ellos en casa, costumbres de nuestro país que tenemos de cómo entendemos un comedor escolar. Hay muchos factores limitantes y que hacían que el comedor no funcionara del todo como me gustaría, pero que conforme van pasando los años y han ido pasando, he ido viendo dónde estaban no los fallos, porque no son fallos, simplemente dónde están las trabas que te vas encontrando y vas puliendo el comedor escolar, ¿no? Y aunque a día de hoy el comedor escolar, puedo decir que yo creo que estoy en 98% contento con el resultado del comedor que tengo y los platos que ofrezco, no tiene nada que ver con un comedor al uso escolar que te puedes encontrar. Sí que es verdad que los primeros años te encontrabas como, por ejemplo, pasó una anécdota muy chula que fue, yo cocinaba el arroz y claro, yo no quería gastar colorante alimenticio químico, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento no quería gastar cúrcuma porque la cúrcuma le aportaba un sabor al plato. Entonces, la primera vez que hice un arroz con pescado en ese colegio, por primera vez, el arroz era blanco, obviamente, era un guiso, o sea, era un arroz blanco con pescado, pero al no llevar colorante era blanco, no amarillo como entendemos, ¿no? cuando fui a servirlo, yo veía que los niños no comían, y, hostia, no comía ni Dios, perdón por la palabra. Y yo, no comía nadie, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no les gusta el arroz? Y estaba muy bueno, el sabor estaba buenísimo. Y llega un niño y me dice, yo no quiero este arroz. Y yo, ¿por qué? Y yo, porque yo no estoy malito. Y yo, ¿cómo que no estás malito? No, yo no quiero arroz blanco. Y yo, hostia. Y yo, claro, asocias el arroz blanco a estar malo, ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo tenemos asociaciones creadas de pequeñitos, ¿no? Y bueno, fui dando un poco cuenta, esas cosas te van enseñando a pulir cosas. Pero los primeros años, yo dije, ¿en qué santo momento se me ha ocurrido a mí meterme en un colegio? O sea, ¿qué me estás diciendo? Yo a casa todos los días llorando. Y esto, ¿qué es? No, no podía ser. Pero ahora muy contenta.
Me alegro mucho, porque además creo que es muy importante una cosa que has dicho, ¿no? Que el cambio tiene que ser desde pequeñitos. O sea, yo siempre hablo de esto con mi madre, ¿no? Yo de pequeña pues era celíaca, no lo sabíamos porque no me habían hecho pruebas. Estaba muy malita siempre. Y a mí solo me gustaba comer filete con patatas fritas y bocadillos de nocilla. Mi madre tiene esa frase, te he criado a base de filetes con patatas y bocadillos de nocilla. Y ahora me dice, madre mía, si hubiéramos sabido todo lo que sabemos ahora... Yo te obligo a comer brócoli y pescado y lo que sea, porque encima lo que me estaba haciendo, muchas veces, el pan sobre todo, me estaba haciendo daño. Pero era lo que quería la niña, cuando quería la niña, cuando le apetecía a la niña, y entonces, bueno, pues pasa pues eso, pues que te acostumbras a comer una serie de cosas y dejas de lado otras. Hace poco teníamos a una dietista nutricionista que nos decía que las personas, ya no solo los niños, las personas tenemos que probar, creo que era como 7 veces un alimento para decidir si nos gusta o no. Con una vez no es suficiente. No sé si te encontraste con esas creencias tan arraigadas, ya no solo en niños, sino en familias, en el entorno.
Sí, o sea, no solo, o sea, a lo más complejo para mí no ha sido educar el paladar de los niños o hacerles entender que, obviamente, no comen todos los días perfecto. Hay días que les gusta más la comida, hay días que les gusta menos, hay días que el mismo plato funciona muy bien y otro día no funciona bien ese plato. Al final, la Academia Americana de Pediatría define el gusto del niño o la forma de comer de los niños en ciertas edades, hasta cierta edad. El apetito del niño lo define como errático e impredecible. Y es tal cual. Un niño no sabes en qué momento... O sea, muchas veces la familia nos frustramos con si mi hijo no come, no le gusta esto, es que no sé cuándo, demás. Vamos a ver, es normal. Los niños, ¿no? Es muy difícil encontrar, hay etapas muy variables donde ahora les gusta mucho algo, ahora no, ahora cambian, ahora no, hay muchas cosas, ¿no? Y para mí lo más complejo no fueron los niños, fueron las familias, porque tanto familias como médicos que me escribieron, como pediatras que me escribieron, un mogollón de pediatras, como gente que venía a puertas abiertas del colegio, cuando hacíamos puertas abiertas para que conocieran la escuela, recuerdo un día de puertas abiertas, el segundo año, que viene un señor, no me preguntes quién era ese señor, que no me acuerdo, y viene el señor y viene y me dice, ¿tú duermes tranquilo por las noches? Yo no conocía nada de ese hombre, yo duermo súper tranquilo. ¿Cómo vas a dormir tranquilo? Yo duermo muy tranquilo por las noches, ¿por qué me dice esto usted? No, porque ve, como en este menú que están dando los niños, que no das ni lácteos ni carnes en un colegio, ¿tú sabes cómo estás educándoles? Pero, mire, señor, yo duermo muy tranquilo y duermo muy feliz, ¿no? Entonces, te das cuenta de que lo más difícil para mí fueron las familias. Ahora las familias ya saben dónde van, obviamente, las que empezaron con nosotros ya están aleccionadas, por decirlo de alguna manera, o están ya dentro de esa línea. Otras que han empezado más adelante con el colegio se han ido incorporando, ya saben dónde entran y ya saben lo que ahí se van a encontrar. Y eso no quiere decir que luego fuera del colegio sigan las mismas tendencias o la misma forma de comer. Hay familias que sí, que el colegio es un apoyo muy grande. Hay familias que, bueno, en su casa siguen haciendo lo que quieren, aunque tengan ese apoyo detrás. Pero como tú has dicho, es importante, hoy en día hay una diferencia muy grande. Y es que ni tú ni yo, en la época en la que, bueno, años atrás, en la época de mis padres o tus padres, no había esta información que tenemos hoy en día. Entonces no podemos culpabilizar, no podemos responsabilizar a nuestras familias antes porque ellos lo hacían lo mejor que sabían con lo que tenían delante, ¿no? Pero ahora no es culpabilizar, pero sí responsabilidad de decir, oye, ahora tienes mucha información. Si no la quieres ver y no la quieres cambiar, aquí ya no es un problema de desinformación, no es un problema de que es que yo no sabía, es que no sabía que el pescado, el bro, no. Aquí ya hay mucha información, tienes... O sea, vivimos en la época de la información, la era de
sí,
todo lo tengo ya, lo quiero gratis y lo tienes ahí, puedes acceder a todo lo que quieras. Entonces creo que hoy en día las familias no tienen por qué tener esas dudas, pero es lo más difícil, las familias.
Sí. Además es que es lo que tú dices, hay muchísima información en todas partes, exceso de información y hay datos que asustan y que nos deben asustar a todos como sociedad, ¿no? Son las cifras de obesidad infantil, por ejemplo. El otro día hablábamos con una pediatra que nos hablaba de hipertensión, de niños hipertensos, de niños con hígado graso, y de que se calculaba, hay distintos estudios, obviamente, pero se calculaba que cerca de la mitad de la población basaba de manera muy importante su alimentación en ultraprocesados. Entonces, claro, una cosa, una decisión tiene esa consecuencia. Pues nos encontramos con una obesidad infantil y además es que eso se arrastra y estamos creando adultos que van a tener problemas. Incluso desde un punto de vista económico, es decir, desde mirar el bolsillo de las arcas públicas, es que es hasta malo para eso.
Claro, aquí... mira, aquí... Últimamente que se habla mucho de cifras y por todo lo que estamos viviendo y todo sí. lo que está pasando, ¿no? Que es un desastre esto, una historia muy extraña, se habla mucho de muertes diarias, ¿no? Y de cifras, ¿no? Y las cifras ahora parece que importan muchísimo y es normal que importen, obviamente, porque es algo complejo todo esto, pero hay cifras que se han ido dando durante muchos años y nunca se ha hablado de ellas. En España mueren al año 44.000 personas por enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Entonces, si nosotros nos basamos en una cifra así, eso son 5 personas a la hora. Qué por una enfermedad causada por una mala alimentación, relacionada por una mala alimentación, ya sea una diabetes tipo 2, una hipertensión, un colesterol, un infarto, todo lo que tiene que ver a nivel cardiovascular, da igual. Pero 44.000 muertes al año, son muchas muertes. Ahora que hablamos tanto de muertes y mira cifra, han muerto 300 personas, han muerto... Que es muy duro, pero también sí. hay que entender estas cifras, pasa que estas no se cuentan. De esta no se habla, ¿no? Porque eso es como, bueno, está ahí, ya no sé que estés metido en todo esto, no te enteras de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la obesidad infantil España estuvo en 2011 como el país a nivel mundial por delante de Estados Unidos en obesidad infantil. Ahora estamos en Europa, en líderes en Europa. Y sí, afecta, no solo afecta a las arcas públicas, obviamente, porque hay mucho más dinero que se invierte en tratamiento. Yo creo que deberíamos de ver cómo a nivel del Estado podríamos hacer para que se invirtiera más en ¿cómo se dice? Más que en prevención. Sí. Invertir más dinero del que van a las arcas públicas en prevención más que en tratamientos, pero con la población que tenemos y cómo nos alimentamos, obviamente se invierte más en tratamiento que en prevención. Es muy complejo, ¿no? Todo esto. Pero, wow, hay que hacer algo como sociedad.
Eso es muy complicado. Hace poco teníamos a un doctor que nos decía, ¿no?, que daba mucha pena que las personas nos estemos exponiendo a enfermar. Pues por eso, una diabetes tipo 2, un hígado graso, lo que sea, por algo que es consecuencia directa de nuestro día a día, del consumo de ultraprocesados, del consumo de grasas, del consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Y decía, es que si nos paramos a reflexionar, es muy triste lo que está ocurriendo, y cada vez más. Y encima tenemos información, claro.
Sí, o sea, es triste y es complejo. Lo único es que yo creo que ahí hay factores muy no difíciles, pero hay una sociedad con unas costumbres y entre ellas tenemos la costumbre de que no nos han educado, al menos en nuestra generación anterior, no nos han educado para aprender a comer, sino nos han educado disfrutando de comer. Es decir, que no está reñido una cosa de la otra, para nada está reñido, pero tú no te sentabas a la mesa antes para nutrirte, sino te sentabas a la mesa... Y como tú has dicho, a mí de pequeño era igual, tú comías lo que te apetecía, lo que te gustaba. Y si me gusta esto, yo como esto, y mañana como esto otra vez, y pasa como esto. Y cuando eres joven, comes esto porque te gusta, ¿no? Porque te nutre, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos que... Se sabe, obviamente sabemos todos que fumar mata y fumar, pero la alimentación también. Y además es que como es algo que está tan arraigado en cuanto a... Si no es la alimentación está en todos los ámbitos de nuestra vida. Claro. Desde cumpleaños, fiestas, aniversarios... diversión, no diversión, en funerales, muertes, todo está. La alimentación juega un papel ahí siempre. Siempre hay una comida, una reunión familiar, siempre ha habido algo, ¿no? Entonces, algo del día a día nos está haciendo tanto daño y no ser consciente o no querer verlo, a mí se me hace tan raro eso, ¿no? Que la gente no quiera cambiar algo que se ve que te está haciendo. Lo que pasa es que creo que ahí hay una cosa muy importante y es que la alimentación no causa un daño, una causa-efecto directa, ¿no?
Claro.
No, tú no te tomes una... Se puedes comer una pizza gigante y estás empachado diciendo, ¡buah, qué mala noche he pasado! Y ya está. Pero como es a largo plazo y es muy poquito a poco, de repente, ¡uy, tengo diabetes tipo 2! ¿Qué ha pasado? Joder, ¿qué ha pasado? Mira, todos los años que ha pasado. Entonces, como no es una causa-efecto directa, no somos tan conscientes diariamente de lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y no nos paramos a pensar qué está ocurriendo. Tú ves, ahora con mi compañera tenemos en consulta niños con diabetes tipo 2, niños con 10, 11 años, y las madres, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser? Vamos a ver, ¿cómo se ha criado tu hijo, ¿no? Y no es culpabilizar también, pero sí que es responsabilizar. Entonces, como no tenemos esa causa-efecto directa, es difícil a veces, en ciertos ámbitos de la sociedad, darnos cuenta del daño que nos hace el comer bien o el comer mal. Porque al final está bueno, me gusta, me lo he comido, me he sentado bien, no pasa nada ahora. Pero de aquí a que tengas 50 años veremos cómo está tu cuerpo, ¿no? Claro. Pero eso no lo vemos, ¿no? No
queremos ver. Exacto. ¿Y cómo comen los niños del cole de Juan Yorca? Porque además sabemos, como tiene que ser, sobre todo ahora en invierno, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo comen? Cuéntanos, porque además sabemos que tenéis sois la primera escuela de España con un chef kilómetro cero, con el sello Slow Food, una alimentación, esto lo estoy leyendo porque lo he leído todo en tu web, libre de procesados, refinados, azúcares y totalmente natural y de temporada. Cuéntanos, porque esto nos gusta, nos suena muy bien. Y lo que yo creo que se quieren imaginar, ¿no?, los padres que puedan estar escuchando es, vale, ¿cómo transformo eso en un plato que le guste a los niños? Porque hay que desmitificar eso, ¿no? Es decir, a los niños no solo les gustan salchichas, ¿no? Yo a veces veo los menús infantiles que hay en los restaurantes, veo un menú estupendo y de repente, menú infantil, salchichas, croquetas, arroz a la cubana con tomate frito que lleva eso más azúcar que... Y dices, es que igual esto es un poco, no sé. Bueno, cuéntanos, que me voy del tema.
Claro, es la pregunta del millón, la tuya, ¿eh? La pregunta que recibo 500.283 veces. ¿Cómo hago para que le guste las verduras? Es que no hay truco realmente. A ver, eso se transforma primero en unas creencias a nivel de empresa y de comedor escolar, donde trabajamos con agricultores de la zona y directamente con el agricultor, sin pasar por intermediarios, desde el arroz, la legumbre, hasta la bachoqueta o la cebolla. Entonces eso nos proporciona un producto de calidad, un coste que podemos asumir. Claro. De la otra manera sería mucho más complejo, y eso forma un compendio de muchas áreas dentro de un comedor escolar y dentro de un centro educativo que hace que esa verdura que tú me estás preguntando, cómo hacemos que no se transforme en un plato, guste. Primero, si hablamos desde la parte culinaria, obviamente las verduras tienen que estar bien cocinadas. Si yo a los niños les doy un brócoli tal cual al vapor o cocido, pasado, blando y que se al morder
suelta
agua, no va a gustar el brócoli, obviamente. Pero si ese brócoli lo hago bien al punto, está crujiente, está bien aliñado o tiene un aliño un poco diferente un día. Nosotros hicimos un brócoli con una salsa de cacahuetes y, joder, gustó mucho ese día el plato también, ¿no? Uh-huh. Entonces, no siempre lo hacemos así, a veces que lo hacemos normal, o sea, variamos mucho las recetas. Entonces, lo primero, obviamente, a nivel culinario es que la gente entienda que las verduras tienen que saberse cocinar y tienen que estar buenas y bien cocinadas y el plato tiene que estar rico. Tú no puedes pretender que a tu hijo le guste el brócoli si no está bien cocinado o no está bueno, ¿no? La judía verde si está pasada y lo mismo. Eso primero. Luego, lo segundo, si nos quitamos la parte culinaria, hay muchos factores que engloban el hecho de que a un niño le guste la verdura o no. Y la parte principal es la educación. Si tú desde bien pequeño no le has educado a comer verduras o a comer pescado o lo que tú creas que es el ingrediente que no gusta, no va a comerlo. Es muy difícil que lo coma. Y me escribe mucha gente con 7, 8, 9 años. ¿Qué hago con mi hijo con 7 años? ¿Cómo puedo hacer, Juan? Es que tú, por favor, dame el secreto. Es que yo con 8, 9 años no tengo secreto para que tu hijo ahora coma verduras. Es que hay que ver qué ha pasado durante los primeros años de vida. Y al igual que, es que tú ahora odias las papillas. No, yo no odio las papillas. Ni estoy diciendo que la gente que de papillas un potito es este mal. Estoy diciendo que desde bien pequeñito, si tú le estás dando un potito, ya no estamos educando su paladar realmente a lo que tiene que comer en un futuro. En un futuro no va a alimentarse a base de papillas, se va a alimentar a base de comida brócoli, comida o judías o boniato, patata, zanahoria, lo que tú quieras, ¿no? Entonces vamos a, desde bien pequeñitos, a educar a su paladar en ese sentido, en todos los ámbitos, a nivel gustativo, a nivel de paladar, a nivel de texturas, todo, ¿no? Cuando pasa todo eso, entonces ya desde un centro escolar, como en nuestro caso, con lo que hacemos es que todas las áreas involucradas en el centro escolar tengan un sentido en relación a la comida. Si cocinamos algo, hay un huerto, ese huerto se trabaja en la parte de medio ambiente del colegio, esa parte de medio ambiente tiene un compost, ese compost va al huerto, el compost se genera a través de los desperdicios, que pequeños desperdicios se quedan en el aula hay un menú que se dice todos los días el menú que van a comer y un niño cuenta a los más compañeros lo que vamos a comer y se está cocinando en la cocina, vienen a la cocina a preguntarnos cómo lo estamos haciendo, tenemos clases con ellos, entonces es como un círculo muy grande, que hemos, como una pequeña colmena que hemos creado dentro del colegio en relación a la parte medioambiental y la gastronómica y la cocina, que hace que la cocina esté como el núcleo del colegio. No quiere decir que sea la educación del colegio, pero sí la cocina justo está ubicada también en el centro de la escuela. Entonces, como el núcleo donde se junta todo está la cocina. Allí aparecen niños a pedirte algo, o vienen a pedirte o a traerte algo del huerto, o quieren donde reciclan algo, o vienen a preguntarte qué hay de almuerzo, o vienen a preguntarte qué. O sea, es como un sitio donde todo se concentra y todo está ahí en plena ebullición todo el día, desde que entras hasta que sales, ¿no? Entonces, eso hace que el niño tenga la libertad de venir a mí a la cocina y preguntarme a mi compañero Juan, ¿hoy qué comemos? ¿O hoy para mañana podemos hacer esta comida porque hemos encontrado en el huerto y hemos plantado esto en el huerto y lo hemos recolectado en el huerto? Pues, todo eso ayuda a que a la hora de comer se sienten y digan, voy a comer un plato de, no sé, hoy que hemos comido hoy. Hoy hemos comido una crema de legumbres, hoy hemos comido de segundo. Hoy hemos hecho una pasta con zanahoria, ajos tiernos, curry, llevaba merluza, bueno, una pasta un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Eso hace que cuando se sienten a comer tengan ganas de probar, el, al menos de probarlo, y de ver uh-huh. qué ocurre con ese plato, si me gusta, no me gusta, si esto estoy de acuerdo, si no. Pero uh-huh. porque hay detrás una educación muy grande, muchos factores, muchos compañeros que intervienen en todo esto. Y la libertad del niño de tratarlo por igual, como un adulto, sin hacer comida para niños, sino como adultos, y tenerle el respeto y el cariño hacia ellos que puedes tenerle como cualquier adulto. Y si viene a la cocina a hablar conmigo, yo te hablo de igual a igual. Tú me preguntas algo, te voy a contestar no como si fueras un niño, sino como si fueras una persona más que entra en mi vida y te contesto algo que me preguntas. Uh-huh. Y eso es importante porque ellos se sienten
claro.
seguros de sí mismos para poder tomar decisiones. Y eso ayuda a la hora de comer. No claro. sé si te he contestado lo que me has preguntado,
me he ido por
otros lados, pero
no.
es que todo, creo que todo forma parte de... Al claro. final, ¿por qué se comen las verduras? No es que yo tenga magia a la hora de cocinar. Igual hay chefs en este país que cocinan mil veces mejor que yo, sino creo que es el global de todo.
Claro, al final les involucráis, les hacéis que se impliquen
desde bien pequeñitos.
Claro, y desde el momento en el que tú estás sembrando en el huerto, que también sirve para que ellos pongan en valor lo que cuesta traer unas zanahorias a la mesa, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, que como decía un chiste, ¿no? Hace tiempo que le preguntaban a un niño que de dónde venía la leche y decía que del súper. Bueno, pues no, hay todo un proceso detrás y está muy bien que lo conozcan para que lo valoren más, obviamente.
Exacto, mira, desde bien pequeñitos hasta el punto en el que les involucramos es desde que tienen 18 meses, que son los primeros niños que entran al cole, desde los 18 meses ya están en el aula trabajando con productos reales. Es decir, ellos cuando conocen un plátano o conocen un limón o conocen una naranja o un pepino, no conocen el dibujo del pepino, ni pintan ni colorean un plátano, sino que todos los días tienen esos alimentos dentro del aula y aprenden desde los 18 meses a pelar un plátano, a cortarlo, a pelar un huevo, a cómo se corta un huevo, a pelar un pepino, a cortar un pepino. Y sí, tienen cuchillos especiales para ellos para que no se corten un dedo con 18 meses, pero imagínate, tienen un plátano, lo pelan todos los días. Uh-huh. Quien quiera dentro del aula, ese niño con un año y medio, con dos años, quien quiera del aula, no hay un algo establecido, va al plátano que está en un sitio del aula, lo coge, lo pela, lo corta en trozos y ese niño va a los demás compañeros de su aula y reparte trozos de plátano para que lo prueben los demás niños del aula. Y todos los días se lo comen, ¿no? Con diferentes frutas. Entonces, desde bien pequeños tú ya estás enseñándoles qué es un plátano de verdad. No te estoy dibujando un plátano, te estoy enseñando qué es un plátano, a qué sabe, cómo es el color, cómo es la forma, la textura y todo. Entonces, yo más no puedo hacer. Más no puedo hacer.
No, desde luego, nos decía hace poco la doctora Marta Suárez, es doctora y es dietista nutricionista, nos decía que a veces cuando vienen a las revisiones, además han estado haciendo un estudio muy interesante sobre cómo es la alimentación de los niños celíacos, que han visto pues que hay mucho embutido, mucho ultraprocesado, ¿no? Entonces, cuando ella les hablaba de las verduras, pues les ponía ejemplos de berenjena y muchos niños no sabían lo que era una berenjena. ¿Cómo que berenjena? Sí, pues mira, puedes hacer una lasaña de berenjenas, con la berenjena como si fuera la masa y tal, y que no lo sabían. Y claro, al final dices, es que en esto nos tenemos que involucrar absolutamente todos y desde que son muy pequeñitos, porque luego van creciendo y pues eso, a mí con 14 años me querías dar un pescado y te tiraba el pescado, vamos, además a esa edad, ¿no? Dices que no, que yo quiero mi filete con mis patatas fritas y mi huevo frito, ¿no? Claro. ¿Y cómo lleváis, cómo gestionáis el tema, que es un tema que siempre nos preguntan los padres, de las alergias, de las intolerancias? Tú de enfermedad celíaca sabes bastante en el cole, porque hay coles que nos han escrito padres, ¿no?, que nos decían, bueno, es que mi niño es celíaco y entonces en el comedor sientan a todos los que son celíacos, alérgicos, intolerantes, etcétera, etcétera, da igual la edad que tengan, da igual que se conozcan o no, los sientan juntos, en plan burbuja. Cuidadito con estos niños. Hay padres que dicen, oye, fenomenal, porque así mi niño pues no va a tener ningún problema, pero es que los niños quieren sentarse con sus amigos.
Claro, ahí es algo muy importante también y es una muy buena pregunta, ¿eh? Que nunca me habían hecho.
¡Ay,
me
qué mueve, bien!
Sí, me encanta esta pregunta, nunca me habían hecho esta pregunta. ¡Qué bien esta pregunta! Me gusta mucho. Mira, es súper importante porque aquí hay dos cosas que me gustaría comentarte. Y la primera es que en los coles, porque yo aparte de trabajar en un cole, llevo 6 años con mi compañera Melissa asesorando a colegios por toda España y fuera de España, ¿vale? Entonces, hemos hecho colegios, muchísimos colegios ya, no recuerdo cuántos.
Con tu compañera que es dietista nutricionista y es coautora de
los libros. Exacto, sí, con Melissa Gómez. Entonces, nosotros hemos hecho colegios desde pequeñitos con 50 niños hasta colegios con 1.800 alumnos, wow, de todas las edades, ¿no? Entonces, te das cuenta de dos cosas. Hay que tener muy claro en las cocinas qué es una alergia, qué es una intolerancia, qué se puede comer y qué no, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy, es muy establecido en la cocina, muy estricto, hay que cumplirlo, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cocinar, etcétera. Pero aquí las familias, y yo quiero echar un cable a las cocinas de los coles, y siempre lo digo en todas las conferencias que doy en los colegios donde vamos a dar la formación, uh-huh, es que las familias no ayudan mucho. Es decir, las familias, hay un gran porcentaje, y te lo encuentras en todos los colegios, donde en la cocina te ves un listado gigante en una pared que te pone los intolerantes, los alérgicos y los que no les gusta algo. Uh-huh. Porque a mi hijo no le gustan los garbanzos, a mi hijo no le gusta el tomate, a mi hijo no le gusta la cebolla, a mi hijo no le gusta la berenjena. Y esos días tú tienes que hacer un plato diferente. ¿Pero qué narices me estás contando? O sea, no, ese día a ti no te gusta la berenjena, pues ese día tu hijo no comerá y no pasa nada. Pero si tú a una cocina de un colegio de 1.800 alumnos, o la cocina que estuve hace poquito, que eran 500 alumnos, de 500 alumnos tienen 110 entre alergias, intolerancias y...
¡Qué barbaridad!
Y que no me gusta algo. De los que no me gusta algo son 75 niños. ¿Tú qué cómo barbaridad pretendes que una cocina cocine 110 menús diferentes con 75 variables sin que ocurra nada, sin que eso sea un caos para la cocina? No es viable.
No,
entonces,
claro, no.
Por ejemplo, en mi cole, a un niño no le gusta la coliflor, y me han escrito familias, y suena muy duro, pero es así. A mi hija es que no le gusta mucho la coliflor. El día que hay coliflor, pues hace otra cosa, Juan. No. El día que hay coliflor, si no le gusta, pues comerá más de segundo plato, o comerá más postre, o comerá más fruta si quiere, porque hay fruta en el aula todo el día si le da la gana. Pero yo no voy a cocinarle algo distinto para ella, porque no tiene un problema de alergia ni intolerancia ni nada, tiene un problema de que no le gusta. Y ya aprenderá. Y si no le gusta, no pasa nada porque es así el menú. No voy a hacer un menú diferente, porque esto no es un restaurante. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros a la hora de gestionarlo, lo que hacemos es dar mucha formación a los niños. Es decir, para mí el comedor es un momento muy sociable, donde aparte de comer se educa no solo en la comida, sino en la parte de sociabilización, y se puede hablar que quizás en el aula no te da tiempo a hablar con tus compañeros. Es un momento en el que quieres estar distendido, agradable, divertido. No, para mí no es un trámite cualquiera, sino es un momento muy importante dentro de la educación de un niño o de una niña, perdón. Por lo que, si tú me vas al comedor y me separas al que es celíaco o el que es alérgico al cacahuete, me los pones sentados aparte y no están con sus compañeros, ahí ni están sociabilizando, ni están hablando con sus compañeros, y lo que tú dices, ni están con sus amigos que quieren estar comiendo con ellos. Lo que hacemos es juntamos, si hay un niño que come con otros niños de su misma aula, que es un celíaco, por ejemplo, en este caso, hablamos con toda el aula, profesorado, niños, compañeros, etcétera, y les hacemos partícipe de saber lo que es una celiaquía. ¿Qué ocurre con esa celiaquía? ¿De por qué el niño es celíaco y qué está pasando en su cuerpo? ¿Qué no puede hacer y qué tienen que tener cuidado con él? Oye, mira, no tocar su servilleta, no juntéis comida del plato, no le metáis el cubierto dentro del plato, no le deis nada de probar, ¿no? Entonces, educamos a toda la aula entera que come con ese niño en la misma mesa para que sepan qué ocurre con su compañero y que no pasa nada. Simplemente tiene ese problema y esa intolerancia, es alérgica o es celíaco, en este caso, hablando de celíacos, uh-huh, y el cuidado que tienen que tener. Y los niños son súper responsables en ese sentido, muy responsables. Entonces, ni se le aparta, ni se le lleva a otro sitio, ni nada. Simplemente se le tiene cuidado y ya está. No, para mí, no hay más. Luego sí, obviamente, con los materiales, con todo, se tiene mucho más cuidado. Incluso en el aula, sus propios compañeros le ayudan a tener cuidado en todo eso. Y los niños son súper agradecidos en ese sentido. Pero hay que educarles. Entonces, les educamos a que entiendan que ese niño o esa niña tiene esa necesidad. Y ya está. Mm-hmm. Y no se tienen por qué separar a nadie.
Totalmente, porque a veces en charlas, nosotros hemos hecho talleres en coles, pues porque nos piden, oye, que es que en el aula o en el curso tenemos a dos niños celíacos y queremos que los compañeros sepan más, entonces queremos que alguien se lo explique a alguien que, pues que en este caso lo vive también, ¿no? Y nos ha pasado alguna vez que nos hemos encontrado con niños que les daba vergüenza decir que eran celíacos, porque era, pues eso, decir, soy diferente y tal. Y exacto, claro, en un comedor tienes que, cuando tú eres celíaco y vas a comer, sea al comedor del cole o a un restaurante donde sea, tienes que decir que eres celíaco porque en cocina tienen que tener especial cuidado, ¿no? Entonces me daba mucha pena y, sin embargo, cuando hacías estos talleres, que bueno, que son charlas con dibujitos y les traes pues fruta para que vean, mirad, esto no tiene gluten. Me acuerdo un niño, ¿no?, que nos proponía hacer una empanada de frutas, nos decía, dice, pero la empanada por arriba y por abajo de plátano, que parece así como pan, nos decían, nos mola mucho. Y cuando acaban este tipo de intervenciones, pues al final se sienten ellos como un poco protagonistas, como diciendo, soy diferente, pero diferente en plan bien, y se dan cuenta el resto de que no son diferentes, que simplemente comen distinto y ya está, son niños igual que los demás. Entonces me parece muy importante que, y nosotros siempre insistimos, hay que explicárselo a su entorno. Su entorno son sus compañeros del cole, pero a veces también son los papás y las mamás de esos compañeros, porque luego hacen los cumpleaños.
Exacto.
Y pasan cosas a veces que bueno, que son un problema. Pero vamos, que me parece que lo hacéis genial y que, bueno, pues que tantas quejas que nos llegan a nosotros de comedores en los que los niños se contaminan, los sientan aparte, les cambian el menú o directamente les dan cosas con gluten a los pobrecitos, pues yo creo que ahí no tienen ningún problema.
No, aquí no, pero bueno, pero al final yo creo que más que, o sea, fuera de lo que es la parte educacional que les damos, que haya niños en el comedor que se contaminen o que no estén, o sea, eso ya es un problema de mala gestión del comedor, de la cocina de ese centro escolar, ¿no?
Claro.
Pero yo también entiendo esa pequeña vergüenza que pueden tener a decir que soy celíaco, porque en muchos centros escolares, cuando ves la comida del niño vegano o del celíaco, es que da pena. Eres, en serio, oye, que soy celíaco, no soy idiota, perdón. O sea, yo como y quiero comer igual de bien que mis compañeros, porque me tienes que hacer esto, ¿no? Igual de adulto, tú vas a un restaurante y eres celíaco y el menú de celíaco es como, esto, ya está, no sabes hacerlo mejor, de verdad no puedes cocinarme nada mejor. Entonces es como, wow, ¿por qué? No tenemos que como estar. Ahora hoy en día se ve mucho mejor, pero hace unos años era como, ¿en serio? ¿Un sándwich mixto para el celíaco? Ya está, ¿no? ¿Tienes otra cosa? O pides pan y te ponen una rebanada de pan Bimbo, de Bimbo, no, de pan de este.
Sí, como de molde.
Pero de verdad no hay más panes mejores que este, en serio. Entonces entiendo, porque yo iba a centros escolares donde hubo una formación donde la comida del celíaco era como, wow, esto le pones al chaval. Córratelo un poco, que sea celíaco no quiere decir que no le guste comer, ¿no? Entonces, también entiendo que es de vergüenza, o al final es que no es de vergüenza, es que si no, no, es que mi comida da tristeza, ¿no? Me voy a casa todos los días llorando y diciendo, ¿esto qué es, no? Entonces, hay que cuidarlo todo bien.
Con lo fácil que es, además, adaptarlo, porque tú estás diciendo, en mi cole se come de cuchara. Bueno, pues teniendo cuidado con las harinas, al final la dieta sin gluten es una dieta que tiene que estar basada primero en alimentos que de manera natural no contienen gluten, y es que el abanico es inmenso, es brutal, y tú lo sabes bien.
Sí, sí. O sea, al final es que lo que creemos, y que aún se cree, y mucho celíaco, y pero también porque lo ves en los supermercados, al final ves que el lineal de los productos sin gluten cada vez es más grande, ¿no? Y ese lineal no interesa. A mí no me interesa que el celíaco vaya, o yo como celíaco incluso, yo no quiero ir a ese lineal. Yo quiero ir a la verdura, a la fruta, a la legumbre, que no hace falta ningún lineal, no hace falta nada, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que es mucho más fácil dar de comer a un celíaco de lo que se imagina uno. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la costumbre de pensar que si no comes con pan no puedes comer. Por ejemplo, nosotros en el cole, una de las ventajas que tenemos es que nosotros no comemos pan en el cole. No hay pan en el menú escolar. A mí no tiene sentido comer pan con pan, ¿no? Entonces, no por ser celíaco, sino porque no tiene sentido a nivel nutricional. Entonces, es un problema menos que nos quitamos. Entonces, el problema de las harinas es que no hacemos nada, galletas, no hacemos nada. Entonces, eso lo tenemos muy sencillo. Pero, no sé, creo que el celíaco de por sí, la familia celíaca, tiene que ver más allá de un lineal y ver que la alimentación, como tú bien dices, es muy amplia y que productos con gluten no hay tantos como parece.
Claro. O sea,
hay mucho más variedad de lo que parece. O sea, es muy fácil.
Sí, sí. Bueno, sabes que una de las reivindicaciones históricas del colectivo celíaco es el precio de los productos, cosa que, oye, yo entiendo porque, bueno, pues es más caro. Pero yo siempre digo, es que yo no lo noto, porque yo como verduras un montón. Me gusta la pizza y me como una pizza a la semana o cada 10 días intento hacer yo la masa, que no es que lo mío con la cocina no es una buena relación, pero bueno, tengo a mi madre que me ayuda y tal. La pasta fresca la hago yo Entonces lo noto muy poquito. Sí, desayuno tostadas y como a mí el pan no me sale bien, pues me intento comprar un pan artesano, rico, sin gluten y obviamente pues lo más saludable posible, pero no lo noto porque prácticamente no consumo productos procesados específicamente para celíacos, como pues eso, mucha legumbre, tubérculo, verduras, pescados, carnes, y encima pues mi chico es extremeño, yo soy asturiana, imagínate la despensa que tenemos aquí de quesos y todo esto, pues una barbaridad. Y es algo que cuando lo dices dentro de un grupo de personas celíacas molesta. Es como, para mí no es el principal problema que tenemos los celíacos ese, porque tenemos tantas alternativas y encima son mucho mejores, que tenemos que cambiar un poco ese chip.
Yo el dinero no creo que sea, estoy contigo, no creo que la parte económica sea un hándicap para llevar una dieta sin gluten y que encarezca el carro de la compra. Encarece el carro de la compra, obviamente, porque vas a productos superfluos que obviamente no te están aportando nada a nivel nutricional. ¿Cuántas veces a la semana puedes comer pasta? ¿Una vez a la semana? ¿Y cuántas veces puedes comer a la semana galletas? No deberías comer. Entonces, el resto, arroz, yo no entiendo muy bien por qué ir al lineal tan grande cuando si vas al lineal y miras dices, ¿qué me nutre de aquí? Nada. Estos son todo caprichos.
Claro, pero mira, te voy a decir la respuesta. Cuando yo digo algo así, me dicen, vale, Lorena, tú eres adulta y te gusta comer ciertas cosas, pero es que a un niño no le puedes privar de galletas y de magdalenas para desayunar. Vale. Y ahí te quedas como, yo no soy nutricionista, yo ahí no puedo decir nada. Sé que no es lo más saludable, obviamente, pero claro, ahí luchamos contra ese mito de a los niños les gusta la bollería y el desayuno es a base de bollos.
Ahí sí que tengo, ahí sí, obviamente, el carro de compra será años luz comparado con un carro de compra de una familia tradicional que no tenga problema de algo de celiaquía en casa, ¿no? Porque tú comparas unos croissants de sin gluten a unos croissants de Mercadona, o de Mercadona, perdón, de cualquier supermercado, sí. Y están años luz el precio, ¿no? No tiene comparación. Entonces, ahí claro que te encarece. Pero ahí es cambiar costumbres a nivel de comer, no es cuestión del carro de la compra.
Ese es el tema, ¿no? Porque es como, bueno, los adultos podéis tomar esa decisión, pero los niños tienen que comer de esto. No tienen. No. Estamos acostumbrados a que coman de eso y si al niño le apetece el último tigretón que han sacado sin gluten, pues se lo va a comer. Y yo soy la primera que cuando vea algo que no he probado en veintipico años, digo, uy, lo quiero probar, pero lo pruebo y ya está, y me olvido, y ya se me ha quitado la cosa, ¿no?
Bueno, pero ahí ya es complicado. Es complejo. Sí, con niños ya es mucho más complicado y es verdad que si sus compañeros llevan galletas, yo quiero que haya galletas y claro, mis galletas sí que son más caras. Es cierto, ahí sí que es verdad. Pero eso es cambiar ya costumbres, no solo de su familia, sino del entorno global de esta sociedad, que es muy difícil.
¿Y por qué lo cambiamos? Venga, y ya te voy dejando, que te estoy robando mucho tiempo. ¿Cómo hacemos un desayuno, da igual que sea sin gluten o que sea con gluten, saludable, alejándonos, ¿vale?, de esa bollería?
Lo primero es entender qué es el desayuno, ¿no? Porque al final ni es la comida más importante del día, ni es la comida...
Mito.
Correcto. O sea, el desayuno es una comida como otra cualquiera, que en la cual puedes desayunar o no puedes desayunar. Y puede un niño desayunar o puede no desayunar. Y es igual de lícito. Y no porque tu hijo no desayune va a llegar al colegio con menos energía, va a aprender menos y va a tener las ciencias naturales, lo va a aprender con menos intensidad o va a aprender menos matemáticas. No es así, ¿no? Cualquier niño, cualquier niña que vaya sin desayunar, no pasa nada. Si no tiene hambre levantarse, no hay que forzarle nunca a ningún día, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿qué ocurre con el desayuno? Pues si tú no cenarías leche con magdalenas, que hay gente que lo haga, obviamente yo lo hacía de pequeño, si tú no cenarías leche con magdalenas o leche con galletas María, pues no piensa que el desayuno tampoco tienes por qué desayunar leche con galletas y leche con magdalenas, ¿no? El desayuno puede ser una comida más. ¿Cómo lo hacemos? Lo principal es introducir la fruta, los frutos secos, como meter productos como el tomate rallado con aceite, las tostadas cambiarlas en lugar de por mantequilla y mermelada, vamos a cambiarlas por tomate rallado y aguacate, o sin aguacate, que es igual más caro, ¿no? Uh-huh. Tomate rallado y queso fresco, vamos a consumir más producto en lácteo, no vamos a gastarlo solo en leche con bebida chocolatada, sino quizás vamos a quitar el vaso de leche y vamos a meter un yogur, vamos a meter un kefir, vamos a meter cualquier producto lácteo que sea en quesos, vamos a quitar... todos son cereales procesados y cereales como de caja de estos de plateados y todo esto. Y vamos a meter más cupos de avena o arroz inflado, simplemente arroz inflado. Vamos a meter otro tipo de cereal. Vamos a meter muesli. Vamos a hacer... No lo sé, creo que la variabilidad del desayuno es tan grande. Yo tengo en mi canal de YouTube tengo dos vídeos con 50 ideas de desayuno y 50 ideas, o sea, en total 100 ideas de desayuno. Entonces, hay muchas formas de dar desayuno saludable sin caer en el ABC de la bollería y las galletas, ¿no? Pero claro, eso volvemos a otra vez a costumbres. Y esas costumbres, cambiarlas, también cuesta mucho.
Es muy complicado, sí.
El
Y ya
desayuno
para...
merienda
Sí,
es que
totalmente.
es así.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí,
perdón.
sí. Nada, ya para terminar, ¿tú cuánto calculas? ¿Cuántos Juan Yorca calculas que tendríamos que tener para que todas estas cosas fuesen cambiando poquito a poco? Para que en los colegios, empezamos por colegios, pero te estoy hablando de lo que es restauración colectiva, de absolutamente todo, ¿no? Tirásemos un poco más hacia productos de temporada, hacia productos de cercanía. Creo que la pandemia nos ha servido también para poner un poco más en valor el trabajo de los agricultores que tenemos al lado y lo que hacemos muchas veces es tirar de lo que nos llega antes, pero no por eso está más cerca, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cuántos calculas que necesitamos?
Pues no sé. A ver, espero que no haya muchos como yo. Para bien y para mal, o sea, sobre todo para mal. No, para bien, no lo sé. Ojalá hubiera cada vez más gente implicada. La hay, ¿eh? Hay gente que hace cosas muy chulas. Hay pequeños centros escolares donde hacen cosas ya muy chulas. Por toda España hay gente muy implicada y haciendo una gran labor de divulgación, gran labor en centros escolares. Hay cocineros muy implicados también en cocinas. Te das cuenta cuando vas a un proyecto nuevo, en un comedor nuevo, que la dirección y todo el personal de cocina tiene ganas de hacer algo diferente, hay familias que están ya demandando esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuántos como yo? No lo sé. Yo, si yo puedo de alguna manera incitar a que se haga algo distinto o puedo de alguna manera no influenciar, porque a mí la palabra influencer esa me parece un poco extraña, esa palabra, yo solo quiero aportar algo bonito a la sociedad, entonces si yo puedo aportar algo en la que la gente cree que le puede servir para cambiar hábitos o para cambiar su comedor o su forma de entender la alimentación en casa, pues bienvenido sea. Entonces, no sé cuántos tienen que haber. Espero que muchos se llamen Pepe, Antonia o María Luisa. Pero sí que entendamos que como sociedad tenemos que intentar que esto cambie, ¿no? Y que comer de temporada no solo implica. A veces es un poco más aburrido, obviamente. Ahora en invierno hay manzana, pera, plátano y mandarina y naranja. De ahí nos salimos. Pero eso no solo ayuda a nuestra economía familiar, porque compramos más barato, sino que ayuda al agricultor también, porque al agricultor hay que entender que los agricultores, y si compramos directamente al agricultor y no a una empresa o un supermercado o una gran superficie, estamos haciendo una gran labor humanitaria, diría yo incluso, porque el agricultor, por cada kilo que tú te compras a 1,5 euros, el agricultor se está llevando igual 2 céntimos. Entonces, cuando tú le compras directamente al agricultor, ahí tiene un beneficio. De la otra
Claro.
manera está teniendo, no tiene ni beneficios, hay pérdidas incluso. El otro día hablaba con un señor de aquí de la Comunidad Valenciana, donde plantó varias anegadas de patatas. No voy a hablar qué superficie, da igual la gran superficie que sea. Una gran superficie le había comprado durante, había hecho un contrato de 5 años con este agricultor. Lo que hacen es, te hacen un contrato de 5 años. El primer año te pagan como por encima del precio del kilo que tú pones. El segundo año un poquito menos. El tercero te igualan el precio. El cuarto te pagan muy por debajo. Y el quinto ya te pagan una miseria, ¿no? Eso es como sus condiciones. Ese último año, la miseria tan grande que eso no había llegado a ese acuerdo con ellos, que le pagaban, era tan ridícula que le salía, no solo perdía dinero, sino que era ridículo lo que iba a ganar ese hombre con las anegadas que había comprado de patatas. Y me dijo, Juan, ¿yo sabes qué hice? Yo cogí todas mis anegadas de patatas y me dijo, ¿tú me lo vas a comprar a este precio? Sí, yo a este precio te lo voy a vender porque yo no es que gane dinero, es que mi familia pierde dinero dándote a este
Claro.
precio para que tú te lucres. Entonces cogió un tractor, aró todos los campos y esa patata se
Fuera.
perdió. Eso ni para ti ni para mí. Entonces, así el señor, con esa decisión, perdió menos dinero que si la hubiera vendido
Que se lo
a
hubiera
esa
vendido,
superficie, ¿no?
exacto.
Entonces, por
Con un
eso yo
par.
reivindico tanto, sí, totalmente, reivindico tanto el hecho de, por favor, vamos a comprar al agricultor directamente y de temporada, porque va a ser más barato para nosotros, va a ser más económico para el agricultor y va a ganar más dinero el agricultor.
Y
Si
claro.
compramos de temporada o fuera de temporada de otros países, o compramos, no sé, en grandes superficies la fruta y la verdura, el agricultor gana muy poquito. O sea, la agricultura es uno de los oficios más duros. Yo que trabajo con ellos durante ya 9 años diariamente, muy duro, muy complejo, no está bien pagado, no está bien valorado. O sea, ojalá ese gremio tuviera lo que se merece. Porque si nosotros tenemos patatas y tenemos calabacín y puerros y ajustiernos, es gracias a señores y señoras que están ahí dando el callo todos los días, que están plantando eso, que están ganando cuatro perras a cambio de que otros se lleven mucho dinero.
Totalmente. Yo tengo a mi padre que cuando se jubiló dijo, voy a hacer mi sueño realidad, que es dedicarme a la viña y dedicarme a la huerta. Y se pasa el día, a sus 70 años, se pasa el día en la huerta y cuando nieva, pues sufre, cuando llueve, pues sufre, pues este año las patatas no me han salido así, pues el tomate este año no sé qué. Son muchas horas y él lo hace porque le gusta y todo lo que hace es para consumo propio. Pero es que tú piensas en que los que se dedican a ello, que es su modo de vida, pues realmente están expuestos a lo mismo, tienen que echar las mismas horas y muchas veces se encuentran con que encima no lo entendemos porque no tenemos ni idea de todo lo que supone sacar adelante, pues eso, una cosecha de patatas, que nos parece que las patatas las regalan, ¿no?
No, o incluso vamos al supermercado y ya, bueno, aquí no podemos estar aquí, ¿quieres otro podcast? Podemos hacer tres si quieres, ¿no? Pero vamos al supermercado y compramos una patata y porque está picada o la manzana está un poco picada ya no la queremos porque no es precisamente bonita y redonda y perfecta, no fastidies, tío, o sea... Pues sí, las patatas están picadas y a veces las manzanas también, y no pasa nada. Y la quitas eso y ya está, y te lo comes igual, que no está mala, ¿no? Entonces, como nos han vendido esa forma de consumo, consumimos de esa manera y no entendemos todo lo que hay detrás, o no queremos entenderlo, si nuestro puerro no está en el supermercado perfectamente limpio, grande, de un tamaño que queremos exacto, no lo compramos. ¿Qué pasa? Que esa empresa, el agricultor, los puerros que no salen de ese tamaño, los desechan. Es que, mira, a mí eso mismo me pone muy nervioso. Eso y los comedores escolares, como se lucran, me pone muy nervioso. Esas cosas no puedo con ellas. Pero bueno, esperemos que eso cambie en algún futuro.
Bueno, poquito a poco y bueno, pues eso, con vuestro ejemplo de Chef Kilómetro Cero, que además que también sabemos que tienes un proyecto muy chulo con Greenpeace de Dieta Sana, Planeta Sano, creo que se llama, ¿verdad?
Sí, eso hace años que empezamos a trabajar en eso. Y la idea es que para el 2030 se reduzca el consumo de carne un poco en nuestro país y se consuma mucho más verdura, más legumbre. Sí, tenemos un proyecto, ese proyecto, tengo un proyecto mucho también con legumbres aquí en España y hicimos un reportaje para La Sexta de cómo la importancia que tiene la legumbre en nuestro país y se está perdiendo, ¿no? Y cómo es un programa súper interesante que podéis ver en La Sexta, creo que está en su web, de la cantidad de legumbres que se tiran al año en nuestro país porque no se consume y se cultiva y no se consume, ¿no? O que se tienen que exportar porque en España no se consume cuando somos un país que es tradicional de cuchara, ¿no? Y no sé, creo que la legumbre también es un alimento que se está perdiendo y
yo es que soy
muy rico.
Muy fan del garbanzo, de la lenteja, de la fava, de la verdina. Vamos.
Bueno, como asturiana, ¿no?
claro. Sí, a mí de pequeña no me gustaba nada la cuchara y ahora, pues bueno, pues me salen las cosas un poco más aguadas porque, pues bueno, pues por lo que sea, porque no tengo mano para la cocina, pero cuando estoy allí en mi casa, pues yo qué sé, a veces hace mi madre potaje de judías verdes, simplemente judías verdes con una patatita por el medio y un poquito de pimentón, por ejemplo, pues esto sabe de verdad. Sí. Y las verdinas, pues eso, las favas, las lentejas consumimos un montón y es lo que estás comentando. Yo he visto mogollón de lentejas de otros países que se están vendiendo en España cuando sabemos que aquí también tenemos. O sea,
hay una gran cadena de supermercado muy grande en nuestro país, la que más vende de todo nuestro país, que todas las legumbres es de fuera. Y dices, ¿en serio, tío? ¿De verdad no hay legumbres aquí en España? Por eso también intento comprar lo mínimo. Intento que sea también producto nacional. Es que, bueno, creo que... Y no por eso es que, no, es que lo de fuera está mal, no, pero hay que fomentar la economía aquí, ¿no? Y si puedo, yo fomento, puedo comprar una legumbre de aquí, no solo estoy favoreciendo la economía local, sino además estoy favoreciendo el transporte, el familias, o sea, es como... Y ya te dejo tranquila. Es como cuando la gente me pregunta, Juan, ¿qué azúcar es la mejor? Azúcar morena, azúcar de caña, la miel, no sé qué, ninguna. Todo es lo mismo. Azúcar de coco, azúcar de caña, miel, melazas, es lo mismo igual todo. Ya, pero Juan, pero es que entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? Entre tú y yo, si vas a tomar azúcar, si vas a comprar azúcar algún día y quieres hacer un bizcocho con azúcar, compra azucarera española.
Claro.
Porque la paleta de azúcar moreno, no sabemos de dónde viene, no sabes cómo tratan a ese agricultor, no sabes cómo tratan a la persona que están haciendo cultivar el azúcar de caña en su país, no lo sabes. No sabes cómo están pagando a esa persona, si está bien tratada, si no, no tienes ni idea. Aquí, azúcar española, sabes cómo están tratados los trabajadores y es de aquí. si tú quieres comprar panela, azúcar moreno de fuera, cómpralo de comercio justo, que al menos sabemos que están bien tratados. Claro. Pero si no, no lo sabes. Entonces, compra azúcar blanco, azúcar española y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que eso no está mal. No, no, yo no estoy en contra de los países, de los productos de Costa Rica, sino que creo que hay productos para todo y en su momento.
Y tenemos productos muy buenos y hay que apoyarlos, sobre todo, bueno, pues siempre, ¿no? Pero en la situación en la que estamos viviendo, que se prevé una recuperación algún día, pues lenta, pues hay que apoyar más, pues eso, al pequeño comercio, al pequeño comercio. Exacto, al agricultor que tenemos. Nosotros aquí en Madrid formamos parte de una colmena de productores que se reúnen cada 10 días, que tienen un local muy pequeñito, que antes era una peluquería y ahora es un local para que tú vayas a comprar ahí. Y llegan, te traen sus quesos, sus zanahorias, sus lo que sea, y tú previamente por internet les has hecho el pedido y vas directamente a recoger el pedido, les pagas y ellos se van en su furgoneta porque como muy lejos pueden estar a 50 kilómetros de donde tienes tú ubicada tu colmena. O sea, que está fenomenal y encima un productazo es más caro, obviamente, porque te lo están trayendo a casa, pero no hay mucha diferencia y la calidad es brutal y estás apoyando a tu vecino de Moratalaz, por ejemplo.
Sí, yo estoy muy a favor de ti contigo en esto de lo que estás diciendo. Ojalá apoyemos más al pequeño comercio. Ahora nos estamos dando cuenta con estas restricciones que estamos viviendo, que el comercio cierra no sé qué, no sé cuántos. Pequeñas verdulerías, pequeñas fruterías, o sea, eso está muriendo porque al final, ¿qué gana? La gran superficie es que es lo de siempre, ¿no? Entonces, ojalá apoyemos más al pequeño comercio en todos los sentidos, en todos los ámbitos, no solo la alimentación, en todos. Y esperemos que todo mejore.
Poquito a poco, eso es. Bueno, Juan, pues hemos hablado un poco de todo. Me ha gustado muchísimo, bueno, pues lo que te decía al principio, ¿no? Tengo la sensación de que te conozco porque te he visto tantas veces en vídeo. Bueno, he estado contigo, lo que pasa que solo te pude saludar en Gijón Se Come. ¿Sí?
¿Ah, sí? ¿En la primera o la segunda edición?
Yo creo que fue la segunda. Que estábamos allí con un stand de cangas sin gluten y estábamos haciendo, creo que eran bizcochos, lo que estaban haciendo un obrador sin gluten de allí.
No, no
y
recuerdo.
Me escapé un momento, no, si es que me escapé un momento te estabas preparando y yo, hola Juan, encantada de saludar. Así en plan muy, muy friki, muy groupie. Y nada, me saludaste y tal, pero bueno, tú ya te tenías que ir, me escapé, así
pero
que
fui
bueno.
¿Fui simpático? Dime que sí.
Sí, fuiste simpático, vale, claro, vale, que sí, claro que sí, claro que sí. Si no te hubiera invitado, si no hubiese
vale.
sido.
Tienes
simpático.
Toda razón, no lo merecería, tienes toda razón.
Bueno, pues un placer y de verdad que, nada, que muchísimas gracias por tu tiempo y por el trabajo y por la pasión que le pones al trabajo y a la divulgación que haces también.
Bueno, pues gracias a vosotros por darme voz durante un ratito con vuestra audiencia y espero que, bueno, entre todos consigamos que las cosas se vean de otra manera, de verdad, muchas gracias.
Bueno, pues gracias y un abrazo y hasta pronto.
Vale, cuando te quieras.
Nada, volveré a intentarlo.
Perfecto, un abrazo.
Gracias, chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, pues lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.